Decía que vemos muchas veces en las Escrituras al hombre, al ser humano, ser representado por el número 6. De manera que estas 6 tortas, si podemos verla así, podemos ver que 6 representa el número del hombre y habían 2, ¿no? Habían 2, pudiéramos decir, si pueden aceptarlo, no que en el tal hubiera tal cosa, porque en el cuerpo de Cristo no pueden haber judíos ni gentiles, pero pudiéramos ver que en el amor de Dios ya Él estaba haciendo lugar para el hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Incluye a toda la creación. Y podemos ver que tanto judíos como gentiles, vendrían a formar parte de ese cuerpo. Ayer hablábamos y decíamos que ese pan no era otro que el propio Señor Jesucristo. El pan que descendió del cielo, no el pan que Moisés le dio al pueblo, ni tan siquiera las tortas que allí habían en el tabernáculo de Moisés, puesto que esas fueron comidas por David y sus hombres, y realmente nada distinto pasó en ellos. Simplemente, como dije, alimentó el vientre de ellos, pero no había virtud, no había otra virtud en ellos. Ahora bien, era un recordatorio, era un simbolismo, y por consiguiente hay que tomarlo como tal. Ah, pero Cristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que mi Padre envió a vosotros. Y por consiguiente, tenemos que ver ese pan en 2 formas. Primeramente, como a Cristo, el verdadero pan. Si hay tal cosa como verdadero pan, tenemos que aceptar de que hay panes que son impostores, panes que son falsos. Y al ver a ese pan sobre esa mesa, tendremos que decir: ese es el pan que representa al Señor Jesucristo. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra respecto a nosotros. Recuerden, vamos camino a la madurez a través de una identificación con el cumplimiento. ¿Estamos? Mencionaba este tema que estamos tratando a través del tabernáculo de Moisés. Es nuestro tema, el tópico es camino a la madurez. Y la única forma de ir en pos de la madurez es como dijo Cristo: sin mí nada podéis hacer. De manera que por medio de una identificación con el cumplimiento, no con el simbolismo, sino con el cumplimiento. Cristo es el cumplimiento de todo lo dicho en las Escrituras. Cristo es el cumplimiento. Y para nosotros poder ir en pos de la madurez, tendremos que identificarnos con aquel que salió para encontrarse aquí con nosotros. Al identificarnos con él, en su cruz, en su bautismo en el Espíritu, y así sucesivamente en el resto del camino, habremos de poder llegar a la meta. Vamos pues a ver en Primera de Corintios. Antes de leer en Primera de Corintios, prefiero buscar en Lucas para tenerlo todo en un perfecto orden. En Lucas, en el capítulo 24. Lucas 24. Repito, Cristo dijo: yo soy el verdadero pan, yo soy aquel que descendió del cielo, el pan que descendió del cielo, el cual mi Padre os da. Ahora, yo me atrevo a decir que los discípulos no entendieron, lo mismo que nosotros, no entendemos la profundidad de esas palabras. No es suficiente con decir Jesús descendió del cielo. ¿Cuántos saben de qué? No es suficiente con decir Él es el pan que descendió del cielo. Eso podemos obtener esa información de la Biblia. La cuestión es, como dijo alguien ayer, la cuestión es que se revele, se manifieste ese pan que descendió del cielo. No es cuestión de cuotizar escrituras bíblicas. ¿Cuántos saben que hasta el mismo diablo hacía eso? Porque está escrito, decía el diablo. Así que no es cuestión de memorizar escrituras, es cuestión de una revelación acerca de esas escrituras. Notemos entonces en Lucas capítulo 24, comenzando a leer desde el versículo 30. Esto fue el Señor Jesús después de su resurrección. Verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Estamos observando. Él había andado con ellos. Noten esto. Él había andado con ellos. Ellos no le habían reconocido a él. ¿Cuándo fue que él, o más bien que ellos, reconocieron que era el Señor? Cuando tomó el pan y lo partió. Cristo es ese pan de vida. Ese pan que para hacerse pan, para llegar de aquí y hacerse pan aquí para el hombre, él tuvo primeramente que caer. Viéndolo, él cayó, ¿no? Del seno del Padre, él cayó en la tierra, como él dice, la semilla, el grano, a menos de que caiga en la tierra, ¿y qué hagan? Y muera. En otras palabras, germine, permanece en sí mismo. A menos de que caiga y muera, permanece en sí mismo. Pero si cae y muere, lleva fruto. Lleva fruto. Y lo que estamos tratando es acerca del pan, Cristo el pan, pero a su vez hay que comenzar con el Cristo semilla. Esa semilla, esa simiente que cayó o murió en la tierra, murió en el hombre, esa semilla que después de caer pudo brotar, traer vida en sí mismo, ser cosechado esa semilla o ese grano, ser triturado, ser bien triturado, para luego después ser cocido en el fuego de su aflicción, para allí poder convertirse en ese pan y convertirse en nosotros en vida. Ellos pudieron reconocer ese pan, o más bien en ese pan pudieron reconocer al Cristo, porque el pan es símbolo de vida, el pan es sinónimo de vida. Y cuando ellos vieron ese pan, al verlo a él, pudieron ver la vida en Cristo Jesús. Él es ese pan. Pero ¿y cuál es nuestra relación en cuanto a ese pan? ¿Cómo identificarnos con ese pan? Vamos a ver en Gálatas. Primeramente, después volveremos a... Vamos a ver primeramente, como ya había dicho anteriormente, en Primera de Corintios... ¿Dónde había dicho? Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a ver. Hablando de lo que comúnmente conocemos como la Santa Cena. Primera de Corintios 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Noten, el pan que al partir, ese pan, es tener comunión con Cristo. Un pan quebrantado, un pan que da vida. Al hacer uso de la mesa y el pan, lo que estamos viendo es, relacionándolo con el tabernáculo, perdón, con el fundamento. ¿Quién recuerda, para no tenerlo que buscar ahora, quién recuerda cuál es el cuarto aspecto del fundamento en Hebreos capítulo 6? La imposición de manos. Ese es el cuarto aspecto del fundamento de Cristo. No son seis fundamentos, es un solo fundamento, basado en esas seis cosas. Arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos y juicio eterno. Es lo que implica. Es todo un fundamento basado en esas seis características. Al hablar del fundamento, nos dice que ese fundamento es imposición de manos. Al tomar Cristo ese pan y partirlo, allí los discípulos pudieron ver que ese era el Mesías. Ellos se identificaron con él porque dijeron, ¿no ardía nuestro corazón mientras él nos abría las Escrituras? Y aquí estamos viendo que en ese pan que es Cristo, nosotros también tenemos comunión, una unión común. En ese pan, nosotros podemos vernos. No es un pan a nivel local, perdón, no es un pan o una iglesia a nivel local, es el cuerpo de Cristo, el cual habíamos dicho anteriormente que es universal. Muchas veces la razón por qué no vemos el cuerpo de Cristo, ni a Cristo en ese pan, es porque pensamos acerca de ese pan, acerca de un cuerpo denominacional. Y eso lo que hace es que nos cierra, produce miopía, y no podemos ver claramente la belleza, la esplendidez, la grandeza del cuerpo del Señor Jesús. Pero dice aquí, lee una vez más el versículo 17, siendo, noten estas palabras, siendo uno, solo el pan. ¿Quién es ese uno? Cristo es ese uno. Siendo uno, solo el pan, nosotros, todos los miembros, con ser muchos, ¿somos qué? Un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Así que tenemos comunión en Cristo. La comunión de los santos, la comunión del cuerpo. Todos somos uno en ese cuerpo, en ese pan, el cual vino a ser pan, dotado de muchos miembros, según la semilla, la simiente, cayó y trajo en sí mucho fruto en sí mismo. Al ver a los hijos de Dios, al ver a la iglesia del Señor en Cristo, la iglesia universal, es que entonces estamos viendo un cuerpo espiritual. Estamos viendo ese pan que es el Señor y que a su vez nosotros, ya sean gentiles o judíos, ya sean los que sean, todos nos identificamos con Cristo. A propósito, es un misterio. Efesios 3, no tienen que buscar ahora, pero Efesios 3:5 o 3:6 nos habla que esto tiene que ver con el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Que significa de que tanto judíos como gentiles han venido a ser copartícipes del mismo cuerpo. Del mismo cuerpo. Un pan, un cuerpo. Todos formamos parte del mismo. La comunión de los santos es lo que forma en sí el cuerpo. Aquí es donde todos venimos a ser uno. Aquí somos bautizados en el cuerpo, pero se manifiesta aquí. En el pan. El Espíritu nos bautiza en un mismo cuerpo y aquí todos venimos a ser un solo cuerpo, un solo pan en Cristo Jesús. Quiero leer un pasaje que se halla en Gálatas para que ustedes vean algo respecto a lo que cuesta formar parte del cuerpo de Cristo. Ser cristiano no cuesta nada. Ser cristiano no le cuesta a uno nada. Le costó a Cristo Jesús. Ah, pero formar parte del cuerpo de Cristo, formar parte, identificarnos con Él en ese cuerpo, eso cuesta algo a nosotros. Yo quiero darles un ejemplo. Muchas veces vemos en las Escrituras que Pablo representaba lo que pudiéramos decir el líder, ¿no? El líder en la iglesia primitiva, como si él viniera a ser, en otras palabras, un gran apóstol. Muchas veces, al contemplar todas sus epístolas, lo vemos como el apóstol en la iglesia neotestamentaria o en la iglesia primitiva. Bueno, yo no estoy muy seguro si él fue el apóstol o si él fue el mayor de todos. Eso yo no lo sé. Pero una cosa sí estoy convencido de ello, una cosa sí sé, y es que él sufrió mucho. Pablo sufrió mucho. Ahora, sufrió, cuando yo digo sufrir, ¿a qué me refiero? No es que lo hayan puesto en cárceles. Tengan la bondad. Manténganse, como ya les había dicho, en Gálatas, pero vamos a ver un momento, en Segunda de Corintios, para que ustedes me entiendan a lo que me estoy refiriendo. Segunda de Corintios, en el capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Vamos aquí a ver este versículo. Bien. Noten, por favor. Cuando yo digo sufrir, yo me estoy refiriendo no solamente a las cosas que aquí vamos a ver, sino a otras más de mayor trascendencia que estas. Noten primeramente estas cosas. Verso 22. Perdón. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 18. Puesto que muchos se glorían, según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana, noten, de buena gana, toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin números. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles. Peligros de los en la ciudad, peligros en el desierto. Peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. En trabajo y en fatigas, en muchos desvelos. En hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ahora, el verso 28 es el versículo clave. Noten todas las cosas que el apóstol había sufrido. Pero noten a lo que él le da más realce, a lo que él le da más énfasis. Y además de otras cosas, en otras palabras, él no menciona todo. Él dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por qué cosa. Todos los días él no tenía un naufragio. Todos los días él no confrontaba a un ladrón. Todos los días él no estaba en desnudez. Todos los días él no estaba en la cárcel. Pero él decía, lo que sobre mí se agolpa cada día es qué cosa. La preocupación por la iglesia del barrio. ¿Es lo que dice? Por todas las iglesias. Ahora, con este mismo pensamiento en mente, vamos a ver aquí en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 24. ¿Recuerdan todos sus sufrimientos? Ahora noten lo que él dice acerca de sus sufrimientos. Verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y hablaba acerca de la iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones ¿de quién? De Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué estamos viendo en esas palabras? Pablo se había identificado en tal forma con Cristo, al ser bautizado en el cuerpo de Cristo, se estaba identificando de tal forma que al él ver todas las cosas por las cuales estaba atravesando la iglesia, no era solamente el peligro de las cosas que ya habíamos mencionado, sino era la situación espiritual en que se encontraba la iglesia en sus días. Su corazón se quebrantaba. Y él veía todo eso, y él decía, estas aflicciones que estoy pasando por ellas, realmente no son mías. Él decía, son aflicciones de Cristo, son sufrimientos de Cristo. Pero a lo que me estoy refiriendo y lo que estamos tratando es esa identificación que había entre Pablo y el Señor Jesucristo, la cual, por medio de ella, Pablo podía sentir los efectos de esa comunión suya con los santos por medio de Cristo. Esa comunión que había. Vamos finalmente a leer aquí en Gálatas en el capítulo 6. Gálatas 6. Y a este, pudiéramos decir, vamos a finalizar en este aspecto de aquí, para aprovechar bien rapidito los últimos dos que nos quedan. Noten, vamos a leer desde el versículo 13. Gálatas 6, 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Dios y al Israel del Dios, de Dios. Ahora, el versículo clave es el versículo 17. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de quién. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de ese pan que es el propio Señor, en el cual son bautizados, ese cuerpo que es el propio Señor, en el cual son bautizados todos aquellos que han creído. Todos aquellos que han creído son bautizados aquí para dejar de haber en dicho cuerpo judíos y gentiles. Están ahí en el mismo cuerpo. Pero esos que están ahí están confesando, realmente ya no vivo yo, es Cristo en mí. Están ahí. pero no que ellos se autodenominan ellos mismos diciendo yo Pablo, o yo este, o yo este otro, sino que lo que llevan en sí mismos son las marcas de Cristo Jesús. Lo que llevan en sí mismo es el sabor a Cristo Jesús. Lo que llevan en sí mismo es el sentir de Cristo Jesús. En ese pan de vida, en ese pan es que nos identificamos, nos reconocemos siendo un cuerpo con Él y a su vez, como tal, procedemos a esta próxima identificación, la identificación con el incensario. Creo que fue ayer que habíamos hablado acerca, y ustedes lo, una vez más, se los voy a recordar. Por aquí está todo claro, pero mientras más nos vamos acercando, ¿qué empieza a suceder? Ya empieza como a anularse un poco la vista, ¿no es cierto? No es de Dios. Estas cosas no vienen meramente por enseñanzas. Lo que estamos tratando de hacer en esta mañana es meramente presentar un fundamento. Pero falta la revelación. Y esa revelación únicamente puede venir de lo alto. Tenemos la Biblia, pero eso no quiere decir que la conozcamos. Por eso es que necesitamos conocer estos aspectos, vamos a llamarle el aspecto de el simbolismo. Necesitamos saber que tales cosas existen, el altar de bronce, etcétera, para entonces, sobre ese simbolismo, que el Señor pueda, o en ese simbolismo el Señor pueda manifestarse. Y es lo que estamos haciendo en este aspecto del estudio, presentando el simbolismo, confiando que al Señor le plazca revelarse por medio del mismo. El incensario. Una de las cosas que queremos observar acerca del incensario es, queremos recordar que era la quinta pieza en el tabernáculo, y a su vez queremos recordar que el quinto aspecto del fundamento, la quinta característica en el fundamento de Hebreos 6, ¿es cuál? Resurrección de los muertos. Resurrección de los muertos. Noten, por favor, que en ese fuego, en ese altar de fuego, que era el incensario, allí se vertían esas hierbas aromáticas, ¿no es cierto? Allí se vertían esas cosas que al caer en el fuego, una vez que caían, ¿cómo? Caían en su forma, vamos a llamarle material. Vamos a decir que esas especies caían, ¿cómo poderle llamar? En ese cuerpo, en esa materia, vamos a llamarle, en forma de materia, caían en el fuego. Pero cuando ellas empezaban a despedir ese olor, ¿eran cuándo? ¿Eran qué? Consumidas por el fuego, y lo que se levantaba de ahí era ese humo, ese incienso, era esa fragancia. Ellas, a menos de que cayeran en ese fuego, no podían brotar en esa forma aromática. El cuerpo, hablando en términos de resurrección, sabemos de que para la resurrección es necesario primeramente ¿qué cosa? La muerte. Ahora, yo quisiera, por favor, si ustedes son tan bondadosos, que ustedes se olvidaran del concepto muerte y resurrección al cual nosotros estamos habituados. Nosotros estamos habituados a esto. A alguien le da un síncope, se desploma, es un creyente, y decimos, no hay problema, habrá de resucitar. ¿No es cierto? Ese es nuestro concepto de la resurrección. Gloria al Señor por ello. ¿Amén? Amén. A alguien le sucede algo, se desploma, muere, y decimos, no hay problema, en el día de la resurrección habrá de resucitar. Amén. Pero yo quiero por un momento nada más que ustedes se olviden por completo, que dejen a un lado ese concepto, y que vengan con una mente clara a algo que quiero explicarles por un momento. Quiero que en Primera de Corintios, en el capítulo 15, repito, con una mente clara, sin ideas preconcebidas, quiero que ustedes vean esto. Primera de Corintios 15, vamos a eliminar esto de aquí. Bien, ¿recuerdan lo que estuvimos tratando hace un momento acerca de las especies? Antes de que puedan despedir ese aroma, ¿están en su forma qué? Natural. Son materia, ¿no? Están en su forma material. Pero al caer en el fuego, ¿qué le sucede a esas especies? ¿Se convierten en qué? En esa fragancia, ¿no? En el incienso. Y ese altar era conocido como el incensario. Tenía las llamas y sobre esas llamas habría de vertirse esas especies. Ahora bien, ¿tenemos qué cosa? Tenemos materia en el aspecto natural de la especie y tenemos el resultado, una vez que ha caído en el fuego, que es ¿qué? Incienso o humo. ¿Es cierto? Materia. Ahora vamos a llamarle a una cosa cuerpo y a la otra vamos a llamarle espíritu. Antes de caer en el fuego es cuerpo. Las especies en su forma corporal. Pero una vez que ya han caído ahí y el humo comienza a brotar, vamos a tomar eso como el incienso, como la materia, en vez de brotar en su forma corporal, vamos a ver esas mismas especies, pero en su forma espiritual, en forma de humo. Bien. Si podemos entender ese principio, lo cual no es muy difícil de entender, vamos a ver ahora y a la vez incorporar, o más bien aplicar, eso que ya entendemos a lo que vamos a leer ahora. Primera de Corintios, versículo 40. Primeramente el versículo 35. Versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Esa es la pregunta. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Ahora noten el versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Vamos a dejar el resto. El versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. El versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. Vamos a dejarlo ahí, por el momento. Mi pregunta es, ¿hemos podido ver la diferencia entre aquello que es material y aquello que es espiritual? Hemos podido captar por medio de Primera de Corintios 15. La pregunta es, alguien dirá, ¿cómo se resucita? ¿Con qué cuerpo viene en la resurrección? Hemos podido ver dos cosas, que hay cuerpo material y cuerpo espiritual. Confío que lo hayamos podido ver. Cuando estamos hablando de el incensario de oro, estamos hablando de, repito, de un altar en el cual se vertía, en el cual se ponían dichas especies, repito. Pero esas especies entraban en una forma y salían de otra. Se vertía lo material, aquello que es de aspecto corpóreo, aquello de aspecto sólido, y brotaba aquello que era aspecto espiritual. Cristo llegó a ser en sí mismo ese altar, el cual recibió al ser humano, ¿no? Él recibe al ser humano tal como es, ¿no? Con toda su degradación, con todas sus faltas, con todas sus, más bien oliendo a pecado, oliendo a muerte. Cristo recibe al ser humano así, pero Cristo, en su fuego, en su forma consumidora, en su ser consumidor, Él nos hace desprender de aquello que es mortorio, de aquello que es materia, para poder entrar en Él y por medio de Él, con esa fragancia suya, ante la presencia del Padre. Si Él no consume, si nosotros en Él no llevamos esa fragancia, lo que Él es en sí mismo, si nosotros no llevamos eso, no hay forma de poder entrar. ¿Por qué? Sencillamente por esto. El versículo 50 que habíamos leído ayer nos lo enseña el por qué no podemos entrar. Porque carne y sangre, o materia en ese aspecto, no puede entrar ante su presencia. El género humano, así desvestido, así tal como es, no puede entrar en el reino de Dios. Verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Así que aquí lo que estamos viendo es una especie de identificación. ¿Identificación de qué? Identificación con Él, el cual absorbe todo aquello que tiene que ver con lo material, y en Él, con su fragancia, esa fragancia del Espíritu, no de la carne, del Espíritu, nos hace entrar con Él ante la presencia de Dios. Noten esto les va a dar mejor sentido. Dios aquí, Espíritu. Dios aquí, carne. El hombre aquí, carne. El hombre aquí, Espíritu. ¿Se dan de cuenta de lo que he querido decirles? Él no pudo entrar otra vez aquí como carne, porque Él es Dios, Él es Espíritu. Él se desvistió de lo que era y tomó esto. Pero para volver a entrar otra vez, Él tuvo que volver otra vez a su estado original. El hombre aquí, como está en carne, no podía entrar, a menos que se desvistiera, o en otras palabras, que se identificara con Cristo y viniera otra vez por medio de Él en cada una de esas cosas para poder entrar como Espíritu. Dios se hizo carne, siendo Espíritu, para tomar al hombre que era carne y hacerlo Espíritu. Esa es la esencia de lo que estamos hablando. Por eso es que esta materia, siendo ya especies escogidas, especies aceptables por Dios, esas especies tienen que ser completamente cambiadas, transformadas, que es lo que es la resurrección. Hermanos, la resurrección, el término resurrección, la palabra resurrección, lo que significa es una cosa nada más, cambio. El significado de la palabra resurrección no es solamente vivir, abrir los ojos y de pronto vivir. La palabra resurrección significa cambio, cambio, cambio. Un cambio de una forma a la otra. No estoy hablando de arrepentimiento tampoco. Eso es conversión. Estoy hablando un cambio en el sentido de muerte, o sea, de un cuerpo a otro. De un cuerpo a otro. Hay cuerpos naturales, terrenales, y hay cuerpos espirituales. al caer en ese altar de bronce, en vez de ser cuerpos naturales, lo que somos son cuerpos espirituales en Cristo Jesús. Fragancia, fragancia aceptable a Dios. Resurrección, este es el tema, el quinto fundamento, la quinta característica del fundamento de Cristo. Resurrección de entre los muertos. Y este quinto aspecto del tabernáculo es el altar, el incensario de oro. En Colosenses en el capítulo 3, recuerdan que ayer estuvimos leyendo y dijimos que íbamos a dejar eso para más adelante, queremos leer esto, Colosenses capítulo 3, puede que ahora tenga mejor sentido, capítulo 3 versículo 1, Sí, pues, quiero que observen este versículo primero porque es de vital importancia para poder entender el resto, es fundamental para poder entender el resto. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Dos cosas ahí vemos. No dice si pues habréis de resucitar, sino si habéis resucitado con Cristo. Está hablando de un cambio. Una vez más, la identificación, resucitar, ese cambio, resucitar con Cristo. Sí, pues, ha acontecido. En otras palabras, quiere decir eso, hermano Raúl, de que uno, viviendo aquí, porque después de todo tenemos que aceptar esto, las escrituras fueron escritas para los vivos, no para los muertos. Entonces, ¿cómo puede esta escritura leerla un muerto? Nos está hablando a nosotros. Si pues habéis resucitado con Cristo. Si nosotros decimos la resurrección es nada más que para aquellos que mueren, entonces, ¿por qué nos habla a nosotros que estamos vivos y nos dice si pues hemos resucitado con Cristo? ¿No hemos muerto todavía? ¿Cómo podemos responder esa pregunta? Alguno dirá. No hemos muerto. ¿Cómo sabemos si hemos resucitado? Pero es que la Escritura no le habla a los muertos, repito, le habla a los vivos en Cristo. La pregunta es, si pues habéis resucitado con Cristo, en otras palabras, porque Cristo resucitó, o en otras palabras, Cristo ya cambió de aquí a aquí, si pues os habéis identificado con Él en espíritu, entonces nos dice que hagamos algo. Dice, buscad las cosas de arriba. Así que, habiendo resucitado, esto es resurrección aquí, habiendo resucitado, nos queda algo más por hacer, lo vamos a hacer aquí después, lo vamos a ver aquí después. No se puede, miren amados, esto de todo el tabernáculo es lo más complejo de todo. Vamos a esperar un momento. De todas las piezas del tabernáculo, esta es la más compleja de todas, el incensario de oro. Yo me voy a tomar el tiempo que sea necesario. De todas las piezas del tabernáculo, noten por favor, esta es la más compleja, del velo hacia acá. ¿Por qué? Porque esta pieza está ante el velo. Y si no entendemos esta, si no podemos identificarnos con esta, ¿cómo podremos pasar el velo? Al decir, poned las cosas, la mira en las cosas de arriba, significa poner la mira en las cosas más allá del velo. Pero si no hemos resucitado con Cristo, ¿cómo podemos ir en pos de las cosas de arriba? ¿Cómo podemos ver las cosas de arriba? Ese es el problema. Aquí estamos detenidos hasta que no entendamos el principio, lo fundamental en cuanto a la resurrección de los muertos. Es necesario que lo entendamos. Que la resurrección de los muertos no es solamente el hecho de que alguien haya fallecido y que espere a la resurrección de los muertos. No es eso solamente, noten esa palabra, solamente. Para nosotros los que vivimos aquí sobre la tierra, podemos experimentar una resurrección. No quiere decir tampoco que no haya haber muerte física. No estoy hablando de eso, para que no haya malos entendimientos. Eso es una herejía. A lo que yo me estoy refiriendo única y exclusivamente es que en Cristo y con Cristo, nosotros los que vivimos ahora sobre la faz del planeta Tierra, los hijos de Dios, podemos lograr una identificación con el que resucitó de entre los muertos y a la vez identificarnos con Él, quien vive ahora en espíritu. Nosotros también podemos vivir con Él en espíritu. No os apartéis de Colosenses capítulo 3, porque volveremos en un momento. Vamos a ver solamente en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Repito, volveremos a Colosenses en un momento. ¿Sabían ustedes cuál era el problema que confrontaban los cristianos, los discípulos, en la iglesia primitiva? El problema principal que ellos confrontaban. El problema principal no era que ellos predicaran a Cristo Jesús. Quiero decirles esto. El problema principal no era que ellos predicaran a Cristo Jesús. El problema que ellos tuvieron fue cuando ellos empezaron a predicar acerca de la resurrección de Cristo. Ahí sí que comenzaron los problemas de los creyentes de la iglesia primitiva. Pero los problemas se aumentaron, se intensificaron, cuando ellos no solamente predicaban que Cristo había resucitado de entre los muertos, sino comenzaron a predicar lo siguiente. Noten esto. Hechos 4, versículos 1 y 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos, noten esa palabra, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús, ¿qué cosa? En Jesús. Lo que ellos resentían es que los discípulos anunciaban que en Jesús se efectuaba la resurrección de los muertos. Vamos a ver un ejemplo de ello. Cuando Lázaro murió, Marta y María enviaron a buscar por el Señor. Él se demoró, aparentemente. Finalmente llegó 3 días después. Ellas, desanimadas, dijeron: te enviamos a buscar, pero ya vemos que has llegado tarde. No obstante a eso, sabemos que nuestro hermano habrá de resucitar. Y una de ellas dijo: sabemos que habrá de resucitar en el día postrero. Esa era la mentalidad, eso era el aspecto teológico que había en esa vida. El día postrero. El Señor no tocó ese punto. Él solamente le dijo lo siguiente: mira, yo soy la vida y la resurrección. Yo dije de que mi hermano en el día postrero habrá de resucitar. Y yo dije que yo soy la vida y la resurrección. ¿No? Es como si Marta diría una cosa y el Señor dijera otra. ¿Se dan cuenta? Marta decía lo mismo que decimos nosotros: en algún día mi hermano habrá de resucitar. Y Jesús decía: yo soy ese día. Yo soy la vida y la resurrección. Pero el concepto teológico de la resurrección estaba tan arraigado en esa mente respecto a un día, a un día, a un día, que ella no podía entender que delante de ella estaba ese día. Delante de ella estaba ese día.
Y el Señor le dice: yo soy la vida y la resurrección. Eso fue precisamente lo que estaban predicando los discípulos después de la resurrección del Señor. Ni aun ellos mismos lo entendían. Ah, pero cuando el Señor resucitó de entre los muertos, entonces ellos sí entendieron de que Cristo era la vida y la resurrección. Así que aquí estamos viendo, volviendo una vez más aquí a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, no es una resurrección personal, es una identificación, ¿recuerdan? Es una identificación con la resurrección. Al venir a Cristo, Él nos transforma. En vez de ser creyentes religiosos, en vez de ser creyentes domingueros, ser creyentes espirituales. Es lo que Él hace. Al caer en ese fuego que es fuego consumidor, al caer en ese fuego que es exaltar el incensario de oro, en Cristo y con Cristo somos convertidos en incienso agradable a Dios. Somos convertidos en fragancia que Dios puede aceptar en verdad. Entonces, basado en eso, dice, si eso lo habéis experimentado, si habéis vivido esa realidad, si os habéis identificado con Cristo, el cual es incienso de Dios, agradable a Dios, entonces, capítulo 3 de Colosenses, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí, una vez más, finalmente, aquí es donde nosotros venimos a ese punto de identificarnos con el Señor en su muerte, pero no en la muerte física, sino en esa transformación que habría Él de experimentar para entonces poder entrar ante su presencia, poder atravesar el velo. Voy a, en una forma simple, sencilla, vamos a ir al punto de lo que es en sí entrar en este aspecto. Vamos nada más que a leer, si es posible, dos versículos para así concluir. Vamos a comenzar en 2 Corintios. Préstenle mucha atención a esto, por favor. 2 Corintios. Vamos a leer en el capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. ¿Recuerdan lo que habíamos leído en Colosenses? Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la cosa, ¿en qué cosa? Las cosas de arriba. Poniendo vuestro énfasis, poniendo vuestra atención en las cosas de arriba. Ahora, vamos a comenzar en vez del 5, el 4, capítulo 4 de 2 Corintios, el versículo 16, versículo 16, 4, 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Yo veo aquí, primeramente, esta posición. Una vez más, el altar de bronce. Una cosa se va desgastando, pero la otra va formándose. Según hay un desgaste de algo, Según la cantidad del desgaste, así es la cantidad de la edificación. Según lo material se va consumiendo, más va aumentando lo espiritual. Ahora, verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Va a haber un desgaste, va a haber un aumento. Va a haber una tribulación, pero va a haber una gloria. Ahora, Una vez que eso acontece, el verso 18. El verso 18 complementa lo que nos dice en Colosenses 3:1, mirando las cosas de arriba, poniendo vuestros ojos en las cosas de arriba. ¿Qué cosas son las de arriba? Verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quiero hacerles mención de esto. ¿Sabían de que este, aquí, ¿no? Vamos a llamarle, aquí teníamos la luz solar, ¿no es cierto? Noten esto. Aquí, en lo exterior, en el atrio exterior, estaba la luz solar. Esa luz llenaba todo este espacio y a su vez, por causa de esta puerta, aunque menor, pero entraba la luz. Y aquí había luz, ¿no? Había luz aquí. Aquí se podía ver lo que había en este recinto, por supuesto aquí también, pero aquí se podía ver. Pero aquí no habían ventanas. Esto pudiéramos decir que era una habitación completamente, por falta de luz, pudiéramos llamarle una habitación en penumbras. Vamos a llamarle. Aquí no había nada. ¿Qué sucede? ¿Qué dice el Señor respecto a la Nueva Jerusalén? Que habíamos tocado ese punto ayer. ¿Qué luz habrá de haber allí? Su propio ser, su propia vida. Dice el Cordero, Dios y el Cordero serán la luz de dicha ciudad. Aquí no hace falta luz, porque el propio Señor es la luz de la misma. Entonces, ¿qué dice? Mirando las cosas que no se ven. Esto es como una contradicción, ¿no? Verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vemos que todo esto de aquí no es más que temporal. Pero lo que no se ve, en este caso, el Señor, Él es Espíritu. Las cosas que no se ven son eternas. Ahora vamos al versículo específicamente que queremos leer. Capítulo 5, leemos aquí en el versículo 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ¿cómo? Materia y espíritu, ¿no? Cuerpo material, cuerpo natural, nos, en cierta forma, nos ausenta. Carne y sangre no pueden heredar. O no es cuestión tanto de la materia en sí, el cuerpo físico, como es la naturaleza humana. El asunto no es tanto de la carne, esta carne, como es en sí la naturaleza humana. Entre tanto que estamos en carne y sangre o humanizados nosotros mismos, conceptos humanos, estamos separados. Vamos a leer una vez más el versículo 6. Así que vivimos siempre, confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Verso 7. Porque por fe andamos, no por vista. Pero por confiamos y más quisiéramos estar ausentes ¿de qué? Y presentes. La ausencia de algo significa estar presentes ante alguien. Estar presentes en algo significa estar ausentes de alguien. Hay una cosa se opone a la otra. Es como tratar de mezclar agua y aceite, dos cuerpos distintos. Tratar de humanamente, estar ante su presencia es conflictivo, es imposible. Es imposible. Quiero ir al último versículo que quiero leer con ustedes al respecto, con el cual confío cerrar este tema en particular. En Primera de Corintios, en el capítulo 6, confío sin más poder ya así cerrar este tema. Creo que en esto podemos hallar el significado de lo que significa, el significado de lo que es en sí estar en este lugar llamado el lugar santísimo. Estuvimos tratando acerca del tabernáculo y el fundamento, ¿no es cierto? El tabernáculo y el fundamento, lo llevamos paralelamente. ¿Cuál era el último aspecto del fundamento? Juicio eterno. El juicio eterno. El juicio eterno para muchos significa el trono blanco. O significa, en otras palabras, el juicio después de la muerte, en ese aspecto. Nuevamente, no hay tiempo para entrar en ello, pero si pudiéramos tan solo por un momento descartar eso, por un momento, dejarlo a un lado y concentrarnos en esto otro. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, ¿qué cosa es con él? Él salió, se hizo carne, nos recibe como hombre y nos hace entrar para que seamos, ¿qué cosa con él? ¿Una carne con él? Un espíritu con él. Pero para ello nos transforma. Aquí tiene que venir la transformación, que es la resurrección. Y al unirnos, eso se convierte en un juicio, en una decisión irrevocable. El que se une, lo que el Señor ha unido, que el hombre no lo separe. Y eso habla él de quién, del hombre y la mujer. Ahora bien, ¿qué dice el Señor? O el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Por inspiración, acerca de ese pasaje en Efesios 5. Hablando del hombre y la mujer. Después, ¿qué dijo? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de quién. De Cristo y de la iglesia. Lo que se ha unido, que el hombre no lo separe. Que sean una sola carne. El que se une al Señor... Si antes era aquí carne, el que se une al Señor, un espíritu. La carne se ha vestido de inmortalidad. Aquello que era, como dice la palabra, corrupto, gracias hermano, corrupto, se ha vestido de incorrupción. En esa unión, a través de todo el proceso, comenzando por reconocer los pecados, identificación con bautismo, con Cristo, identificación con los bautismos del Espíritu, identificación con el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, identificación con esa transformación que hay de materia a Espíritu, identificación con Él, para llegar a ser uno con Él. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. ¡Grande es este misterio! Mas yo digo esto de Cristo y la iglesia. Un proceso, para llegar a ese punto en el cual no vemos ninguna otra cosa que solamente a Él. Mirando no las cosas que se ven porque son temporales, mirándole a Él nada más. Bendito el Señor. Aleluya.